Bueno, cuando empezó la invasión rusa a Ucrania, la primera asociación que se hacía era que del lado de Ucrania estaba la OTAN, que era la que había apoyado a Gran Bretaña durante la Guerra de Malvinas. Eso se escuchó bastante, ¿no? Ahora, si yo lo pienso en relación con el conflicto del 82, digamos que lo que uno tiene que pensar es que aparece un enorme error de cálculo de la dictadura militar entonces, de pensar que Estados Unidos, miembro de la OTAN junto con Gran Bretaña, iba a permanecer prescindente del conflicto una vez que Argentina desembarcara en las islas. Ese era el cálculo de los dictadores, de quienes planificaron la operación, y bueno, cálculo más que errado, porque en un contexto de guerra fría como era aquel entonces, Estados Unidos iba a apoyar a su principal aliado para recuperar el archipiélago, que es lo que pasó, básicamente. O sea que lo que vos tenés es que la guerra de Malvinas, a la fuerza, produjo que para muchos argentinos, que en general tendían a verse más espejados en Europa que en América Latina, recibieran un montón de apoyo del continente, algo que sucede hoy en el reclamo del continente americano, me refiero, pero que era algo bastante más raro en aquel contexto, porque había toda una mirada de la Argentina como, bueno, heredera del legado europeo, como un país occidental en América del Sur, etcétera. Bueno, Malvinas rompió un poco todo eso también.
Claro. En ese punto, Federico Nano Peralta te saluda. Gracias por recibirnos en esta mañana. Quería preguntarte porque, digo, la guerra del 82, como bien decís, digamos, no debería ser pensada de la misma manera. Digamos, no podríamos pensarla hoy, ¿no? Con los atavios conceptuales que se pensaron en ese momento. Y hoy, igualmente, digo, es un tema que a nosotros nos obliga a seguir pensando, ¿no? Porque no está claro todavía, a mi modo de ver, y tal vez coincidís con esto, ¿qué nos pasó como sociedad antes de la guerra? ¿Qué nos pasó después de la guerra?
Bueno, sí, claro. Lo que sucede es que, bueno, hay un dato de la realidad que es insoslayable y es que, desde el punto de vista argentino, una porción de su territorio sigue ocupada por una potencia colonial, ¿no? El problema es que la guerra del 82 dinamitó una cantidad de trabajo diplomático que la Argentina había hecho para acercarse materialmente y logísticamente a las islas. Recordemos que hasta el 82 había vuelos semanales desde Comodoro a Malvinas. La pista aérea la habían construido ingenieros de la Fuerza Aérea Argentina. De hecho, había maestras enseñando castellano, había isleños que venían becados a estudiar al continente. Por no hablar de la cantidad de vínculos a escala familiar, muy pequeña si vos querés, pero importante regionalmente, entre gente de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut y malvinenses. La guerra eso lo rompió, ese es un primer punto. El segundo punto es que la derrota en Malvinas coincidió también con, o mejor dicho, apuró la salida de la dictadura del poder. Entonces, hubo una gran crisis en términos de la forma en la que nos pensábamos como país, producto de la derrota, que se sumó al impacto de lo que se empezaba a saber de lo que había sido la dictadura. Y agregaría una cosa más, que es que todavía hoy, a 40 años de la guerra, la forma en la cual pensamos Malvinas y se relata el conflicto y la guerra es muy, como a mí me gusta decir, porteño-céntrica, es decir, no tiene tan en cuenta los matices provinciales o regionales que hay para vincularse con Malvinas. Yo por mi trabajo, yo vivo en el conurbano, en Ramón Mejía, en Buenos Aires, y por mi trabajo, afortunadamente, pude viajar por buena parte de las provincias argentinas, me atrevería a decir casi todas, y la forma en la que se piensa Malvinas y se vive es muy diferente, pero eso no necesariamente está en los relatos, digamos, nacionales sobre el tema, y sería muy importante.
Claro. En función de eso, bueno, acabas de lanzar un libro que se llama Para un soldado desconocido, sí. En donde, bueno, ahí hay un intento de entrelazar distintas voces, y bueno, me parecía interesante también esto de que decías vos recién, de atravesarnos a todos, ¿no? Que la guerra nos atravesó a todos de distintos lugares. Estabas hablando con padres, con amigos, hay como distintos personajes que no tienen que ver estrictamente con los que van a la guerra.
No, claro. Bueno, es que en general nosotros cuando nos dicen guerra pensamos solamente en los soldados, ¿no? Por supuesto que hay que pensar en los soldados. pero cuando alguien va a la guerra, todos sus círculos afectivos se ven movilizados también, en distinto grado, ¿no? Padres, hermanos, novia, pareja, amigos, lo que sea. Esto quiere decir que la guerra, de distinto modo, nos afectó a todos los que éramos contemporáneos al evento, aunque no hubiéramos combatido. Y eso se conoce bastante menos. Pienso, por ejemplo, en la gente que en las localidades del litoral patagónico convivían con una base aérea, que tuvieron que hacer oscurecimientos. Bueno, mismo en la zona de cordillera, acá, ¿no? Sí, no en el 82, pero en el conflicto 78, con Chile.
Claro, el conflicto de Ligue.
El conflicto del Beagle, al punto tal que, por ejemplo, cuando uno habla con... Yo, como historiador, trabajé con fueguinos que vivieron en la isla, tanto en el 78 como el 82, y hasta se le mezclan los recuerdos, porque claro, para la gente de Patagonia, los aprestos militares en realidad venían desde el 78. Uh-huh. Entonces, creo que Malvinas nos tiene que hacer pensar... ¿De qué modo vivimos aquellos años más allá de la guerra? Porque, por ejemplo, lo que era la experiencia del terrorismo de Estado no era igual en el conurbano o en la ciudad de Buenos Aires que en una localidad pequeña del interior, por ejemplo, de las provincias, el interior, como se dice aquí. Uh-huh. Pero a la inversa, Malvinas probablemente haya sido vivido con mucha más intensidad en una localidad pequeña que en una ciudad grande. Entonces me parece que es un muy buen momento para... Sinceramente, para reunirse y reflexionar, no lo digo en un sentido liviano, sino al contrario, ver qué experiencia nos ha dejado eso, ver qué hay que agregar a lo que solemos decir sobre esos temas, sobre esas fechas. Creo que todavía hay una cantidad de cosas pendientes.
¿Qué tal, Federico? Buen día. Israel Reiner te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día.
Mira, el otro día, conversando con un combatiente de Malvinas, él decía, yo no voy a volver porque no puedo aceptar que alguien me dé permiso, que un inglés me dé permiso a entrar a un lugar que es mío. Entonces, yo no sé si habrá alguna fórmula cualitativa o cuantitativa para recuperar las Malvinas. ¿Qué habría que hacer o qué posibilidades hay? ¿O es un tema cerrado?
No, cerrado definitivamente no, es evidente. Por supuesto tiene distintas escalas. Yo respeto profundamente la posición de ese veterano de guerra, porque hay una escala que es individual. Es decir, cuando uno trabaja como historiador, no polemiza con la historia que alguien se arma, por ejemplo, para seguir viviendo con lo que le tocó experimentar. Eso es un plano en el cual para mí no hay discusión. Ahora, los gobiernos tienen la responsabilidad de plantear políticas que vayan por encima de las cuestiones personales, no ignorándolas, sino planteando algún eje. A mí me parece, como decía, que Argentina venía haciendo un trabajo, me refiero a Argentina no en abstracto, distintos gobiernos argentinos, desde dictatoriales hasta de democracia restringida, hasta democrático, venía haciendo un trabajo de acercamiento con las islas, que, vuelvo a decir, la guerra dinamitó, ¿eso descalifica el sacrificio de los que fueron allá? No, es una lectura política de la guerra. Entonces, ¿qué se puede hacer? Me parece que hay una gran pregunta que es previa a qué hacer para recuperar las Malvinas, que es qué tipo de país queremos ser. Por eso Malvinas es tan convocante, porque es un símbolo nacional, pero tiene muchas aristas federales, y si ustedes se fijan, muchas de las discusiones que estamos teniendo últimamente, sobre todo durante la pandemia, ¿no?, que nos puso a prueba en términos de solidaridad, pero también en términos de lo que un Estado puede o no hacer, son discusiones que tienen que ver con qué país queremos ser. Por eso la Malvina es tan significativa también. Pero es difícil pensar cómo recuperar un territorio X si no pensás para qué sociedad y que para qué país los está recuperando. Son como dos planos diferentes. Claro. Creo que a veces se mezclan mucho, y por eso se nos dificulta tanto, tanto el recuerdo como la imaginación, que es tan necesaria, porque claramente hay una situación de fuerza que obviamente Argentina no va a revertir por la vía militar, como nuestra Constitución manda, pero que a la vez es un mandato constitucional revertir, que es una porción del territorio argentino ocupada por una potencia.
Quería detenerme un ratito en eso que decía Federico recién respecto al no polemizar con alguien que vive su historia, digamos, y arma su historia desde su experiencia individual o personal. Es muy difícil todavía hoy, ¿no?, a 40 años, hablar con los veteranos, con los excombatientes, de lo que pasó sin herir algunas partes,
sin duda,
¿no?
Sin duda.
¿Qué reflexión, incluso desde el punto de vista histórico, te da esa situación?
Yo creo que hay que escuchar. Creo que combatir da una legitimidad. Haber combatido, haber sido, ser un familiar de alguien que estuvo allá y que no volvió, da una legitimidad para hablar, pero no da la exclusividad para hablar, como en cualquier experiencia histórica. Yo también he trabajado con víctimas del terrorismo de Estado, con exiliados y demás, y por supuesto que su experiencia es única y le da un lugar específico para hablar, pero si no entendiéramos que todos somos parte de la discusión, bueno, no habría transmisión social posible, no habría diálogo posible. Creo que esto es también una cuestión más general. Nos cuesta mucho realmente escuchar al otro como no sea esperando nuestro turno para hablar. Yo trato de escuchar tratando de entender, que me parece que es el primer paso. Entonces, primero, una actitud de muchísimo respeto. Segundo, entender que hay un plano donde no hay discusión posible, que es lo que decía hace un rato, porque como cada uno decide vivir con lo que le tocó, pero hay un plano superior, digamos, que lleva más tiempo, que es el de las políticas de Estado, la educación, la política exterior. Eso es lo que me parece más confuso, si vos querés. Entonces, a lo mejor es más fácil pensarla si escuchamos a los que vinieron de allá, los que vivieron esa experiencia, entendiendo que se vivió otra vez de distintas formas. Una maestra que daba clase en Puerto Santa Cruz seguramente también tiene algo para decir sobre el 82.
Estamos hablando con Federico Lorenz, historiador y escritor. Acaba de lanzar su novela Para un Soldado Desconocido. Federico, y ahora mi pregunta tiene que ver, es un poco como, me parece, en función de lo que estabas hablando recién, como de que se concentra o se representa quizás esto que estás hablando de el entrecruzamiento entre las historias personales y las trayectorias personales en lo que tiene que ver con la guerra y el papel que tuvo la guerra en la en ese momento histórico y ahora, es decir, la palabra consenso.
Sí.
¿Qué te trae a vos hoy la figura de la guerra? ¿En qué ha cambiado? ¿Ha cambiado una idea de consenso? ¿Hoy nos separa más que nos une? Digo, en función del objetivo que tenía la dictadura, que obviamente era el de sostener un sistema que se estaba, digamos, yendo al muere y era una manera quizás de reciclarlo. ¿Qué función crees vos que tiene hoy un evento como este?
Bueno, yo creo que primero que cualquier idea de consenso hoy es democrática, esa es una gran diferencia, ¿no? Con mayor o menor grado creo que hay un acuerdo en eso. Pero me parece que el significante Malvinas une y a la vez desune, vuelvo a decir, porque hay distintas ideas de país detrás de lo que Malvinas significa para lo que uno entiende por Argentina. No desune al punto del enfrentamiento total, diría, pero habilita una discusión, vuelvo a decir, que es federal y podría ser productiva. Entonces, a mí me gusta ver más el vaso medio lleno en este caso, será porque también doy clases en secundarias. Yo creo que, por ejemplo, la mirada más desprejuiciada de las generaciones más jóvenes, que yo tenía 11 años en el 82, a veces traen muy buenas preguntas para pensar el tema, porque en definitiva, si uno piensa, lo que no podemos hacer es quedarnos congelados en el recuerdo. El recuerdo tiene que ser en gran medida proactivo, es decir, nosotros le tenemos que dar un sentido a lo que vivimos, sobre todo pensando en las generaciones más jóvenes. Nosotros no le podemos dejar un mandato que no les permita imaginar su propio futuro. Si ese futuro es con las Malvinas recuperadas, es parte del asunto. Pero la realidad claramente ha cambiado mucho del 82 para acá, entonces no le podemos pedir, ni deberíamos pedirle, que piensen las cosas igual que en el 82. Creo que a veces eso es complejo también.
Y desde el punto de vista de la valoración histórica, digo, uno piensa en los pueblos cómo van transformando su propia visión de su propia realidad y su propia historia. Digo, nadie piensa hoy el 11 de octubre o el 12 de octubre como se pensaba hace 30, 40 años atrás, por decir un ejemplo. Y desde el punto de vista de la valoración histórica, ¿cómo se construye una idea de nuevos paradigmas en relación a la cuestión Malvinas? Porque tal vez ahí haya alguna cosa que podamos aportarle desde la comunicación, desde la divulgación, a esa cuestión, Federico.
Mira, para mí la cuestión de la información es clave, porque yo suelo poner el ejemplo de que las Malvinas, bueno, son un archipiélago, o sea que obviamente estamos hablando de un tema marítimo, ¿no? Y si hay algo que no tenemos como mentalidad, como país, es ese costado marítimo. para la mayor parte de la de mis compatriotas, cuando vos decís me voy al mar, estás implicando que te vas de vacaciones, básicamente. No se piensa como un lugar productivo o que la gente vive. Claro. Entonces, a mí me parece que hay una consigna muy fuerte, que la de que las Malvinas son argentinas, acentuada por la experiencia de una guerra, pero nos falta muchísima información, como nos falta información de una cantidad de cuestiones. La forma en la que se viven algunos conflictos provinciales en las otras provincias, por ejemplo, es sintomática. En algunas cosas estamos todavía, digamos, diría que somos un país muy unitario en algunas cosas todavía. En cómo nos representamos como país, en el calendario, en las efemérides escolares. Digo, ese es un proceso todavía. Claro. O sea, sí, tenemos la idea de que ha pasado mucho tiempo, pero 40 años puede ser muchísimo en la vida de una persona, pero muy poco en la historia de un país que a la vez tiene 200 y moneda de año de independiente, ¿no? O sea, tendemos a pensarlo como congelado, y la verdad que la realidad es dinámica, entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y esto no es un argumento al favor del relativismo, quiero decir, ¿cómo sería vernos como un país que tiene en cuenta sus distintas sus distintos tonos regionales, por decirlo así?
Uh-huh. Hablando de esto, de las asimetrías que se generan, la importancia que tienen los gobiernos, ¿no? Hoy precisamente tal vez el concepto de Malvinas nos une, como un concepto, un eslogan de tratamiento de los 40 años, y en el ese unión uno piensa, bueno, ¿qué pasó en el pasado reciente, no? Bueno, donde estuvo el Pacto Forador y Duncan, donde se abandonaron algunas políticas que todavía teníamos como de cierto resguardo de la soberanía, y en ese marco, digamos, bueno, ¿cómo se hace para recuperar esas políticas, más allá de eliminar un pacto como el Forador y Duncan? ¿Cómo se hace para recuperarlas desde una lectura territorial diferente? Pampa Azul, por ejemplo, se discontinuó, y a mí me parece que es un proyecto maravilloso, ¿no?
Sí, pero es un ejemplo de una muy buena política, pero vos fijate que es un proyecto para explorar el mar y se llama Pampa Azul.
Sí, sí, se refiere al territorio, al
bueno,
continente.
Bueno, a eso me refiero yo. Estoy de acuerdo. A mí me parece que hay dos cuestiones ahí. Nosotros hablamos y tenemos el mandato constitucional de la recuperación pacífica de las islas, ¿verdad? Lo uh-huh. cual creo que es un piso de acuerdo básico. Claro. Más allá de una cuestión material, Argentina nunca estaría en condiciones de hacer algo como lo de 1982. Pero a la vez hacemos eje en la negociación diplomática. Negociar implica la eventualidad de ceder en algo en la propia posición. Y el punto es que en nuestra imaginación pensamos las Malvinas a todo o nada. Entonces ahí hay una contradicción en los términos. Lo que quiero decir es que si lo pensamos a todo o nada, bueno, la política de alguna manera debería expresar ese todo o nada. Como yo no creo que sea todo o nada, creo que hay que empezar a discutir, aunque cueste, qué implica la idea de negociar. Es decir, qué está dispuesto a compartir y eventualmente ceder. Porque, insisto, cualquier construcción pacífica lleva muchísimo tiempo. Es lo que se venía haciendo hasta la guerra. No fue de un día para el otro que empezó a haber vuelos semanales, por ejemplo. Pero claro, era un país completamente diferente. Había un Estado Nacional fuerte, había empresas del Estado. Esa recuperación es parte de una recuperación más amplia.
Claro, ahora si el concierto internacional no le dice a Gran Bretaña o no le obliga a Gran Bretaña a tomar una postura anticolonial, claramente, digamos, estamos perdiendo en ese sentido, al menos en mi parecer, ¿no? Digo, estamos lejos todavía de una mejoría en esa negociación, porque Gran Bretaña tiene un punto geoestratégico hoy sustancial, y lo acabamos de ver en lo que pasó en Ucrania y Rusia, o sea...
No, con eso estoy de acuerdo. Lo que sucede es que ninguna negociación es unilateral. Mirá, si hay algo que está claro, por lo menos desde antes, pero desde la década del 70, cuando los británicos hicieron algo que se llama informe Shackleton, que lo hicieron para ellos, uh-huh. ese informe lo que decía es que las Malvinas no podían crecer y desarrollarse sin vincularse con la Argentina. O sea, hay una situación antinatural en la no vinculación. Claro. Antinatural en todo sentido, no me refiero solamente geográfico, la cercanía, etcétera. Uh-huh. hay que desmontar todo un proceso de alejamiento que tiene que venir de la guerra para acá, y a mí me parece que lo más sensato sería intentar reproducir alguna de las políticas que se habían hecho en la primera mitad de los 70. Lo que pasa es que, claro, con la experiencia de una guerra es bastante más difícil.
Claro.
Es difícil. Porque no solo cambiaron las reglas, cambiaron las experiencias de las personas.
Vos fuiste uno de los impulsores y gran divulgador en lo que fue el programa de Educación y Memoria en la,
claro,
Argentina. Y me gustaría saber si estudiaste, tuviste la posibilidad de estudiar, cómo trabajan el tema de la memoria en Gran Bretaña, cómo los pibes británicos son educados en torno a la cuestión Malvinas, qué punto se resalta en aquel país.
No, yo lo conozco muy superficialmente. Lo que me atrevo a decir es que ni por asomo tiene la influencia que tiene, ni la presencia que tiene aquí. La guerra de Malvinas es un episodio dentro del gobierno de Margaret Thatcher, que fundamentalmente le sirvió a Thatcher, esto es algo que circula allá, para recuperar legitimidad. Recordemos que era la época de los ajustes que a nosotros nos llegaron en los 90, digamos,
claro,
en Gran Bretaña. Distinta la historia, si vos querés, en la población isleña.
Eso te iba a preguntar,
donde, sí, donde uno encuentra una brecha muy grande entre, por ejemplo, la gente que más grande, que conoció a los argentinos, digamos, antes de la guerra, y la gente más joven.
Que son mayormente importados, ¿no?, en las últimas décadas.
Más o menos.
Más o menos.
Más o menos. Malvinas, la verdad que...
Yo estuve
tres veces en Malvinas. Uh-huh. Tres veces. Primero que nosotros tenemos una mirada muy lineal, pensando que ahí solamente hay descendientes de quienes se instalaron en Malvinas en el siglo XIX. Es bastante más complejo. Hay, por ejemplo, una comunidad chilena muy grande, de unas 300 personas. Hay peruanos, españoles, santelenos. Tiene que ver mucho con la actividad económica. Claro. Hay un puñado de argentinos, los argentinos tienen muchas restricciones para vivir allá, si quisieran, no pueden comprar una propiedad, no se les puede dar trabajo salvo en condiciones muy especiales, etcétera. Pero a lo que me refiero es que en los que conocieron la etapa previa, digamos, de los vuelos, las becas, todo esto que les decía, yo diría que la mayor sensación, de algún modo, es la de... desilusión, de haber sido engañado. O sea, estoy tratando de transmitir algo que percibí, no que necesariamente comparta, ¿no? Uh-huh. Pero en los más jóvenes, a veces hay una cuestión más beligerante en relación con la Argentina. Tiene mucho que ver también con las gestualidades que aquí retóricamente se tienen con respecto a ellos. Eso también es así. Es decir, ninguna relación es unilateral.
Claro. Claro. Federico, te hago la última de mi parte. ¿Qué, me quedó un sabor amargo al enterarme hace muy poco de... Bueno, todo el mundo salió a hablar de la actual guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, y leí por ahí, ¿ustedes sabían que Ucrania siempre votó en contra del reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas? Y me quedó este sabor amargo. ¿Qué te pasa a vos como historiador en este punto?
Es que yo como historiador trato de separar los pueblos de los gobiernos. No creo que haya una comunicación 100% directa entre gobierno y pueblo. El mejor ejemplo es el gobierno argentino del 82, que era ilegítimo de por sí, pero a la vez las emociones que despertó no tenían que ver con un apoyo a esa dictadura, sino, por ejemplo, apoyo a los soldados que habían ido a combatir. Creo que esas lecturas pueden a lo mejor dolernos o molestarnos en un momento inicial, pero lo que yo creo es que si pienso específicamente en una guerra, en la guerra la gente muere, sufre y la pasa muy mal. Creo que nosotros como pueblo tenemos algo de lo que estar muy orgullosos, que es que salimos de la dictadura decidiendo juzgar a los responsables de esa matanza. Eso es algo que nos distingue como sociedad. Creo que tenemos que ser capaces de extender eso a la reflexión sobre Malvinas también. Eso es lo que pienso. Por eso es que entiendo las lecturas más políticas, si vos querés, en términos de estados nacionales. Perdón, pero me gusta saber qué hacen las personas. Uh-huh. Porque mi trabajo es con personas. A mí me interesa específicamente la historia social y cultural. Entonces, entiendo que muchas veces la gente hace cosas diferentes de lo que vemos cuando vemos solo la gran pintura, ¿no? El gran relato.
Está clarísimo. Federico, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Esquel. Bueno, preguntarte simplemente qué vas a hacer este 2 de abril.
Pienso que voy a escribir y leer un poco, leer mucho de lo que se ha publicado. Es un momento de mucha introspección también. Yo le llevo dedicada mi vida profesional al tema Malvinas, uh-huh. literalmente. Desde que empecé a ser historiador, empecé a investigar sobre Malvinas. De eso hace más de 25 años. Entonces, es una revisión de lo que vivimos como pueblo, pero es una revisión de lo que hice como persona también. Va a ser un día intenso para mí, sin duda.
Gracias, Federico. Un abrazo.
Que estén muy bien.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Federico Lorenz, historiador, investigador, especialista, como él lo